venganza será terrible.
Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno, y uno para todos y todas.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido: Miguel Vincent. Producción: Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas: Cora Baringo.
La venganza será terrible.
Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches a todos. Somos La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en Blender, pero también estamos en AM750, que es nuestra radio. Voy a presentar a mis compañeros y amigos, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Ay, no. Al otro lado, el artista antes llamado Gillespie.
Hola, Gillespie. Hola, ¿qué tal? Hola, Gillespie.
Buenas noches. Muy bien. Nos acaban de obsequiar un libro de Tomás Rebol.
Sí, señor.
Que es Comentarios al Náucrato. Sí. Ah, que así que viene de libros misteriosos esto. El Náucrato. Acabo de verlo. Es una novela de Planeta.
Bueno.
No, bueno.
¿Tiene algo para decir? Hablando de Planeta, sí, tengo para decir que han sacado también, junto con este libro, que está fenómeno, de Tomás, para emparejar las cosas, han sacado dos libros que yo escribí ya hace tiempo, que son Las Crónicas del Ángel Gris y Cartas Marcadas.
En ediciones.
En una edición nueva que está ahí muy prolijita, muy linda.
¿Le cambió cosas a la...?
No.
Es todo tal cual, ¿no?
No, en realidad sí. Hay una página de la novela que estaba asolada de erratas. En realidad lo que había pasado era tremendo, porque no se entendía quién era el que hablaba. Ah. A partir de un error en el diálogo, quedaba todo cambiado.
Cambió el final de la novela.
Cambió todo. Ahora usted puede leer la novela y la va a interpretar de un modo completamente distinto.
Sí.
Bueno, no importa. Hemos estado el sábado viendo Ceremonia Nocturna, esta obra de Iván Sasharsky, y que está ahí en Humahuaca, el 4000.
En Ítaca.
Sí, en el complejo Ítaca. Que quiera ir, puede ir el sábado, porque está todos los sábados.
A las 6 de la tarde.
Y quiero saludar, después me van a decir ustedes cuáles son nuestras próximas hazañas. Quiero saludar a un mago. El otro día me encontré con un mago que se llama Javier, que es tan bueno como el mejor.
¿En serio?
Sí. Hizo algunos trucos de la marca de Piedrahíta, allí en el taller. Él trabaja en las mesas de Plaza Serrano, pero también colabora con su show para chicos en la red de Mago Solitario. El que lo quiere conocer, el que lo quiera conocer bien, puede acceder a @jugandoconmagia01. @jugandoconmagia, todo junto, 01. Ahí encontrarán al mago Javier. Le deseo mucha suerte, porque es muy bueno. Hizo algunos trucos bastante inexplicables.
Pero trucos con monedas, con
hizo cartas. Con monedas, hizo con vasos y monedas, e hizo trucos del siguiente tenor. Por ejemplo, una dama se vendaba los ojos y él me tocaba a mí.
Señor,
y después
por favor.
Le preguntaba a la dama si él dónde la estaba tocando y cuántas veces la tocaba. Y la dama contestaba como si sintiera como propias las tocadas que el mago me hacía.
Por favor.
Esto yo sé que tiene, era un poco de cosas.
Sí, puede ser, pero es la introducción de una buena película porno.
Sí.
Podría empezar
sí.
así con el mago.
Felicitaciones.
Hay algo, usted que sabe bastante de magia, ¿hay algo del orden de la transmisión mental en los magos?
Eso es lo que quieren que creamos los magos.
Claro.
Bueno. Pero la transmisión mental, lamento decirle, que no existe.
Bueno, pero yo quiero
no
creer.
Tal cosa. No hay tal cosa. Ahora, si usted quiere pasar una buena noche, es mejor que crea que sí.
No, pero a veces sacan una carta y el público adivina, entre tantas cartas que existen, la correcta. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, hay que preguntarle a Pedraíta, por ejemplo.
No pueden confesar, los magos vio que tienen pacto secreto. No, bueno, no se dice nada.
Los magos dicen, yo transmito mi pensamiento, pero los científicos se empecinan en negarlo.
Lo peor que le puede pasar a un mago es un cumpleaños. Claro, es que hace un científico, el niño científico que le arruina el truco al mago, termina por...
Salvo que sea un científico crédulo, como había tantos antes.
Sí, ¿como cuál?
Como Leibniz, por ejemplo, el inventor de las mónadas.
Sí.
Y del cálculo diferencial, o sea, era un tipo que no tenía la piojosa de Adorno, como suele decirse.
Uh-huh. Y creía en la magia.
Él jura que vio levitar a una santa.
Ah, porque además no solo magia, está hablando ya de algo...
Sí. Santo. La vio levitar. Él vio, se asomó, estaba ella, no me acuerdo cuál, Sor Juana Inés, no era Sor Juana Inés, que no levitaba, no. Santa Teresa de Jesús, probablemente. Y entonces él se asomó y vio a la santa orando, digamos, a un metrito del suelo.
No, ya,
bueno,
es impresionante.
¿Un metrito? Un metro es un metro en cuanto a lo que a levitación se refiere.
¿Pero a cuánto?
Si a partir de cuánto usted considera que el milagro vale la pena.
10 centímetros.
Sí, 10 centímetros. Ya, con 10 centímetros
sí.
Podríamos conformar. Sí.
Un metro es una barbaridad.
Levitar. No tiene una utilidad práctica la levitación milagrosa.
No, tiene la utilidad de convencernos de que por ahí los milagros existen. Es decir, ese milagro, cualquier milagro de porquería, por ejemplo, yo me levanto en el aire 40 centímetros, no sirve para nada, pero sirve para que creamos que hay milagros. Si puede pasar eso, también puede pasar alguna otra cosa milagrosa. Sí. También hasta podría ser que el universo tuviera un sentido. Hablando de sentido, ¿cuáles son nuestras próximas hazañas?
Nosotros estaremos levitando
el
sábado que viene. Este sábado próximo.
El sábado 24.
Sí, ustedes dirán, pero ¿cómo un sábado? Si el programa
no sale. Bueno, no importa,
señor. Y todo así. Pero vamos a estar en Bernal, en La Moreno, haciendo La Venganza.
Lo que era la biblioteca Mariano Moreno se transformó.
Quiero llamar La Moreno.
Sí, La Moreno.
Sí, bueno.
Y el otro viernes de la otra semana, el 30, vamos a estar en el Chacarerian Teatre, en la ciudad de Buenos Aires, que es nuestra casa en Buenos Aires. Cuando estamos acá en Capital, muchos viernes estamos ahí,
bueno,
en el Chacarerian Teatre.
Hoy estamos aquí.
Hoy en Blender.
En Blender.
Todos los lunes estamos aquí.
Y como siempre ocurre, nos han dado un tema para obligatoriamente desarrollarlo. Bueno,
¿usted está seguro de lo que vamos a exponer ahora?
Sí, estoy bastante seguro.
Porque hay corporaciones que nos están mirando en este momento respecto de...
Por ejemplo, la Corporación de los Kiosqueros.
Cuidado.
Bueno. Que es muy poderosa y no siempre sus metodologías de de convicción son...
Son las adelicadas. A veces se ponen violentos.
Y esto podría ser consejos para comprarse un kiosco y hacer que tus clientes te sean fieles. Mm. Que sean fieles en el sentido de que compren siempre en tu kiosco,
sí, señor,
¿no?
Claro.
Que vos tengas amoríos con los clientes. Aunque, aunque vamos a decir que la de kiosquero es una profesión que propende...
Bien.
Al nacimiento de romances entre el vendedor y el comprador.
Sí, señor, porque el hombre, por ejemplo, si está soltero, divorciado,
pues sí, problema hay, cosa, señor, por problema supuesto, hay, no le vamos a preguntar.
Divorciado, ve que viene una mujer soltera o divorciada.
También.
Todos los días se compra el kiosco y una conversación va, viene, se establece una relación.
Ahora, cuidado, porque usted estableció un tema de la fidelidad en el kiosco y debe ser de los comercios que menos tiene ese requerimiento para el cliente, porque hay mucha promiscuidad, mucha circulación.
Se supone que uno se lo encuentra,
sí,
no
sí,
que lo va a buscar.
Sí, tiene razón.
Por eso la ubicación de los kioscos es de acecho. ¿Mm? Es una ubicación de acecho. Un buen kiosco está en la ochava de una esquina.
Sí, claro. Sí,
y cerca de la parada de un colectivo.
Eso.
Incluso hay kiosqueros que coimean a los dueños de los colectivos para que están en las paradas en la vecindad del kiosco.
Sí, señor. Bueno, porque la gente está esperando y el colectivo no viene. El aburrimiento.
Claro, el aburrimiento. Sí. ¿Qué hace usted cuando se aburre? Está aburrido. Yo compro una golosina.
Sí, algo compra. Distinto es el kiosco de al lado de los cines.
Que ya tiene el público de los cines, como antes, que se acostumbraba a instalar una pizzería al lado del cine.
Genial idea, la mejor es.
Ahora ha sucedido dos cosas. Desaparición de algunos cines y desaparición de algunas pizzerías.
Sí.
Con lo cual, quedan algunos cines sin pizzería, algunos pizzerías sin cines y muchísimos solares donde no hay ni pizzería ni cines. Con lo cual uno no sabe qué hacer.
Hay templos.
Y lo peor que hay, llevar a la novia a ver una película y a comer un pedazo de pizza en un cine y en una pizzería que ya no existe.
Sí, claro.
Le puedo decir una cosa, uno de los placeres más grandes para mí.
Cuidado con lo que va a decir.
No, es terminar de ver una película con alguien.
Sí.
Y ir a una pizzería a comer una pizza. Y comentar
sí, señor,
la película que
a mí, yo no yo quiero hablar de la película.
Yo me aprendo la reseña de lo que dicen los diarios.
Y bueno, pero ¿y qué?
Sí, que digo, un verdadero canto a la vida. La mina me dice, ¿y qué te pareció la película? Y le digo, me pareció que era un verdadero canto a la vida que me mantuvo pegado al asiento durante 90 minutos.
Sí, sí. Bueno, esa es una posibilidad. Ahora, el kiosco que está al lado del cine es muchísimo más caro.
Es carísimo.
Que todos los kioscos.
Así como antiguamente eran carísimos los carameleros del cine. Pasar un chocolatín en un cine vendido por un caramelero puede costar $200.
Bueno, sí. Ahora, bueno, como los pochoclos ahora.
¿Le puedo hacer de abogado del diablo?
Claro, sí. Para eso está, señor.
Levántese del cine, salga afuera, camine 3 cuadras al frío y cómprese, le va a salir más barato.
Claro, en algunos cines no te dejan entrar, no estoy seguro.
Bueno,
sí, pero es así.
Te revisan a ver si traes alimentos.
¿Es legal que a usted lo palpen?
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Sí, lo palpan de...
Lo palpen de golosina.
En gatones.
Claro, escúcheme, ¿esto es un turrón?
¿Se refiere a este?
No, señor, por favor.
De ningún modo,
no, si no vamos a hacer las cosas con respeto, me voy a levantar y me voy a ir.
Empezó el programa. Tenemos que mantener la calma.
Ahora nos dieron instrucciones de que vamos a palpar a todos los espectadores.
¿No tengo ningún problema?
¿Ustedes quieren juntos?
Sí, claro que sí.
Sí, sí.
¿Son, son amigos?
Trabajamos juntos.
Trabajamos juntos.
Salimos del trabajo, una oficina cada 50 metros.
No, fíjese, no,
la
no,
puede
no,
corroborar.
No, no, está bien.
Y
no
decidimos
le
ver una película romántica.
Todos nos comentaban esta película y quisimos verla nosotros.
Sí, sí. Sí, ¿cierto? Pero como me dijeron, me marcaron al señor, me dijeron que usted tenía como turrones adentro, entre la ropa.
Bueno, que, a lo mejor es una casualidad.
Que viene acá, que viene acá a comer turrón.
¿Sabe cuáles son todos los objetos que tiene en el bolsillo?
En este
yo
momento,
no hago una introspección de bolsillo.
Bueno, eso es una excusa.
Le puedo decir una cosa, estamos viviendo otra época en el mundo.
Sí.
Lo que tiene el señor dentro del bolsillo es propiedad privada.
Sí, señor.
Bueno, es propiedad privada y nadie la puede tocar.
Pero usted está ingresando.
¿Quiere que lo saque?
No. No, si usted me dice que no tiene nada, yo le voy a creer.
Sí.
Le voy a creer como si fuera un mago.
Bueno, muy bien.
Le voy a elegir creer.
Vamos a ver qué dice.
A ver.
No solo se trata de vender y vender. Esto es para el que se compra un kiosco, ¿no?
Sí.
La atención, la preocupación por darle al cliente lo que quiere.
Bueno.
Bien. Siempre dentro del marco de
la probidad, por supuesto.
Todo esto hará que el cliente vuelva. Bueno, te compartimos 10 consejos para que esto suceda.
Perfecto.
Primero, limpieza.
Bueno, sí.
¿Qué se refiere, al kiosco o al kiosquero?
Las dos cosas, pero el kiosco es muy de ensuciarse.
Sí.
Porque está al aire libre, hay una... Está medio afuera y medio adentro el kiosco.
Claro. Sí.
Entonces se corre tierra y entre hay productos que no son de mucha rotación.
Claro, que permanecen allí largos meses.
A veces pasa
y sea por su precio elevado
o
por su naturaleza poco atractiva.
Sí, señor.
Las pastillas de yeso de las tres consonantes.
Que no son de yeso.
No salen mucho.
Bueno,
se llenan de tierra.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Se lo digo como kiosquero.
¿Usted es kiosquero?
No, soy solamente bajo de estatura.
Ah.
El chocolate grande está costando...
¿Cuánto sale?
Medio sueldo.
pero eso no es una tarifa medio
entonces
sueldo.
Entonces yo los tengo aquí prácticamente como en consignación.
¿Cómo? Sí,
pero bueno, directamente... Soy consignatario de un chocolate grande. Eso que viene incluso con almendra.
Pero no se le ve...
Fui a la fábrica de chocolate, hablé con el dueño, me lo dio en consignación. Me dice, bueno, cuando lo venda, nos paga.
Bueno, pero si usted tarda mucho tiempo y se vence el chocolate,
igual le puedo decir una cosa.
No exterioriza su vencimiento.
Es verdad lo que dice el señor. Y además, el chocolate es uno de los productos que menos vencimiento tiene.
¿Cómo que menos
vencimiento? Es algo que lo haga del sol. Usted como que os quiere tapar todo cuando se le da justo el sol.
Pero si tapa después no se ve nada.
Nadie lo ve.
No se vende. Además se decolora la etiqueta.
Una cosa. La ventana del kiosco tiene que tener una altura adecuada.
Y sí, normal.
Sí, pero si es muy alta, usted se pierde algunos clientes bajos de estatura.
Que son los mejores clientes.
Los mejores clientes son los petillos.
¿Pero qué lo va a poner a un metro?
Usted la pone muy alta y el tipo, usted no lo ve.
Pero
no, sienta para que usted le diga qué deseaba y no lo ve. Entonces el tipo se cuelga de los dedos. Usted a lo mejor lo que ve es una mano con las uñas blancas del tipo que trata de asomarse para pedir. No, póngalo bajo.
Sí.
Póngalo bajo.
Lo que pasa es que no tan bajo tampoco.
No. Y usted tampoco como kiosquero tiene que estar muy bajo.
Ese es un problema.
Porque hay kiosquero que se le ve solo los ojos.
Claro, a veces no llega... Ni el cliente, ni el kiosquero con la estatura, y no se consuma el acto comercial que se pega.
Hay algunos kiosqueros que venden, y son amplios en su lista de artículos, y venden pelotas.
Sí.
Y a veces las tienen colgadas muy altas.
Sí, claro,
entonces,
para que no molesten.
Viene alguien y dice, me voy a llevar una pelota.
Sí,
¿y? O, ¿tiene pelotas?
Sí, sí.
Y las tengo acá colgando.
Claro.
Bueno, dime. Y el kiosquero no alcanza, el cliente no alcanza, y la transacción se arruina.
Sí,
bueno,
no,
porque tiene las pelotas muy altas.
La pelota de kiosco es una pelota en general, digamos que no.
No es la profesional,
la que se usa
es para salir
en el Campeonato Mundial de Qatar. Pero es parecida.
Sí, porque rebota mucho, es muy liviana.
Sí, sí, sí.
Está más cercana al globo.
Sí, ahora a los buenos jugadores no les gustan esas pelotas.
¿Le puedo decir una cosa? Y esto sin ánimo de ofender a los kiosqueros que los adoro.
Cuidado con lo que va a decir.
En casi ningún país del mundo hay kiosco. Listo.
Tiene mucha razón.
Listo, terminó la
historia. Se llaman drugstore.
Le voy a contar un episodio que ilustra sobre muchos aspectos. Hay mucha gente que instala el kiosco en una habitación de su casa que da a la calle.
Claro que sí,
un emprendimiento. Es la pieza del tipo.
Sí.
Y usted pues le abre una ventana a la calle, o la misma ventana que tenía.
Sí, señor.
Sus correspondientes rejas y todo. Y ahí instala el kiosco.
¿Sí?
Incluso a la noche lo mantiene abierto.
Sí, claro que
y
sí.
Y él duerme ahí mismo.
Le tocan timbre por ahí.
Le tocan timbre o lo llaman directamente.
Sí, sí.
Ahora bien, a veces pasa que como tiene las rejas romboidales
sí, sí.
propias del Gran Buenos Aires, o de una época, de los 50 o 60, no le entra, si le piden una cosa más grande que el
que la reja, rombo, no entra, no pasa.
No pasa, y se anula. Anulada la transacción.
Claro, las pelotas, por ejemplo.
Las pelotas, por ejemplo.
Las pelotas bueno, no.
Había quien las pinchaba.
Y pero,
bueno, pero bueno, pinchada no la quiero. Es el argumento claro. clásico del que va a comprar una pelota en un kiosco como el que acabo de decir.
Sí, ahora le puedo decir una contra de tener el kiosco en la habitación, que uno no tiene intimidad.
No. Porque hay gente, incluso, si tiene la parada del colectivo, que no va a comprar, pero se entretiene...
Viendo al tipo.
Mirando sí. al tipo, que a lo mejor está durmiendo con una pierna afuera.
Se mete dentro de la cama.
A la mujer está con su señora esposa. Discúlpeme, ¿eh?
No, no, está bien, señor.
¿Qué hay que decir?
Sí.
¿Cuándo sucede esto? Hay gente que atiende por el zaguán.
Sí.
Disculpe que se lo diga en estos términos.
Bueno, sí, porque... Le...
Para mí, cada cual...
No, está no, bien, no, es perfecto. Así, es así.
Hace de su kiosco...
Sí.
Un bazar.
Perdón, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Veo, yo quería comprar una golosina, pero veo que están prácticamente metidos en la cama. No
atendelo,
sé si...
Raúl, atendelo.
Sí, qué sé yo, señor.
Sí, lo, discúlpeme.
Siempre lo mismo, ¿eh?
Sí.
Discúlpeme porque...
Tengo que atender yo. No sé sí, para sí. qué... Para bueno, que,
al final una no es dueña de nada.
No, no, y aparte no puedo decir una cosa, yo estaba en la parada del colectivo, vi a la señora... Prácticamente en ropa interior.
Bueno, yo estoy en mi casa.
Mi señora esposa.
Bueno.
En mi casa. Para usted es un kiosco. No. Pero para nosotros...
No, yo no soy un kiosco, Raúl.
No, me refiero...
No, pero quiero decir...
A esta ventana.
La gente aplaudía la parada colectiva.
Pero esta es nuestra habitación conyugal, señor.
Bueno.
Claro. ¿Qué deseaba? Discúlpeme.
Un bombón.
¿A qué se refiere? ¿A mi señora
bombón?
Esposa?
No. Quiero un
no
bombón.
No le permito.
Quiero un bombón.
¿Nos hace levantar por un bombón?
Ey, momentito.
Bueno, el bombón deja mucho.
Pero, ¿cuánto
Inés,
más?
Sí. Inés, te expliqué.
Sí, pero el
la golosina deja más que el cigarrillo.
Sí, señor.
Etcétera.
¿Sabe pero cuánto vale un bombón?
$200.
Todo vale $200.
Es verdad lo que dice el señor. El cigarrillo no tiene ganancia, prácticamente. Para atraer a los
sí,
clientes.
Pero ahora no, porque como nadie fuma,
sí.
encima de que da pérdida, nadie los quiere. Bueno, ¿el bombón de qué lo quiere?
Me gustaría con licorcito adentro, ¿puede ser?
Ah, sí. Espera un momento, este está un poquito cansadito.
Sí.
Pélelo despacio, porque si le puede romper, y si se le rompe, yo no se lo voy a cambiar.
Sí, sí, lo veo que está medio blandito el chocolate.
Sí, lo sé.
Bueno.
Pasó todo el día ahí.
Está un poco pegajoso.
Hasta luego, buenas noches.
Bueno,
buenas
adiós.
Noches, señora.
Adiós, hasta adiós.
Qué bombón, ¿eh?
Bueno, adiós.
Qué bombón.
Atención a lo que le voy a decir. Según estudios de marketing, si hay música agradable de fondo, la gente va a permanecer más tiempo. Pero en el kiosco no va a permanecer.
No, nadie no, permanece.
No tenés que entrar.
Además hay ruido en la calle. ¿Qué música de fondo?
Música. No nunca vi un kiosco con música.
No.
Puede ser que el tipo esté escuchando un partido o algo.
Radio, sí.
O esté escuchando alguna radio de esas que escuchan los kiosqueros.
Sí.
Esta. Que son esas donde no estamos nosotros.
Sí. Igual le digo que hay un kiosco nuevo y acá en la zona de Blender...
El Maxi
hay,
Kiosco.
Hay. En la zona de Blender, acá en la esquina, por ejemplo. Es el Maxi Kiosco, que es una especie
Maximiliano,
de...
Maximiliano se llama.
No, no. Sí. Es una especie de tienda grande donde usted puede comprar...
De todo.
De todo.
De todo.
Pero el kiosco también podía comprar de todo.
No, pero digo, no, perdón. ¿Un sándwich de milanesa?
Claro.
Discúlpeme.
Si un kiosco está cerca de un colegio, artículos de librería.
Sí, claro.
Sí. Llámese goma.
Sí, claro.
Etcétera.
No. Bueno, sí, etcétera. No.
Disculpe que no tengo una gran
goma, lápiz, miró.
Yo ya al segundo término de una serie sí, digo etcétera.
Los cuadernos.
Los reyes de Roma fueron.
¿Quiénes?
Rómulo, etcétera.
No, bueno.
No, pide un mapa de la República Argentina con división política.
Ah, sí.
Y ese lo tiene.
¿Dónde están todas las provincias? Claro. Buenos Aires, etcétera.
No, por favor.
Pero señor. No sabe ninguna de las cosas. ¿Cuántas más conoce? El mapa, como es una cosa de último momento, que el niño se acordó tarde...
Perdón, ¿la división es política o es geográfica?
Todo es política.
Bueno, sí. Listo. ¿División política o, si usted quiere, tengo el mapa físico?
Sí. Con los ríos, las montañas...
Claro, sí, todas las cadenas y los ríos. Cuando le toman ríos de la República Argentina...
Río. Qué cosa triste ese río. Sí. ¿Quién pudiera ser laguna, no?
Le toca, los tiene que marcar en el mapa. Bermejo. Le toca el Bermejo, lo tiene que marcar. Le toca...
A ver, márqueme el Bermejo.
Márquemelo.
A ver.
Acá.
No. Con el dedo, señor.
Mire, acá.
No. No. No es ahí.
Falso. Bueno, realmente es incómodo comprar en silencio.
¿Qué dijo eso? Ah, ¿por la música, dice?
No, yo prefiero que apaguen la radio. Si puede instalar algún sistema de sonido, parlantes... Bueno.
Y eso le da una cosa canchera, sobre todo de las 7 de la tarde en adelante, a la noche.
¿Tiene que tener música alta, dice?
Sí. ¿Sabe por qué? Porque si usted consigue que los muchachones se paren en la esquina y al costado del kiosco, hablen de sus cosas y a moverse al ritmo de la música.
Claro, ya están en la previa.
Claro.
No, pero discúlpeme, yo desde que están los muchachones esos en su kiosco, no me animo a ir a comprar.
Ey, ey, pero ¿por
yo
qué?
Yo soy una señora.
¿Pero qué problema hay?
Y sí,
pero señora,
los muchachones... ¿Han hecho alguna grosería, señora?
Y yo no quiero pasar porque están siempre riéndose a mis espaldas. Siento el aire en la nuca.
Sí.
Con los testimonios.
Pero señora, yo soy uno de los muchachones, siempre la respeto.
Bueno, son unos irrespetuosos. Son unos irrespetuosos.
¿Cómo le dijeron? A ver.
No me dejan pasar. No me dejan pasar. Digo, permiso, permiso.
Sí.
Y no me abren paso.
Son juegos infantiles.
Sí,
adolescente. De la vereda.
Bueno, pero no son los dueños. Usted como el, usted es el kiosquero.
Sí, pero yo, mi jurisdicción llega
de la puerta para adentro.
De la puerta para adentro.
Bueno, pero
afuera está el mundo exterior con sus vigilantes, sus policías.
Sí, yo entiendo, pero yo
dirigentes.
No soy dueña de comprarme unos caramelos de anís.
Pero señora, vaya,
no?
Cómprenlo.
¿Desea caramelos de anís?
Sí, quiero unos caramelos de anís.
Sí, tengo unos riquísimos.
Bueno, ¿y esos que son de anís?
Sí, son de anís.
¿Esos son de...?
Sí.
¿Son de esos que los muerde y adentro tienen liquidito también?
No, señora.
No, bueno.
Es todo sólido. El verdadero caramelo de anís te lo muerde, nada de chuparlo.
¿Pero no para chupar el de anís?
Todos dicen que es para chupar, pero si yo como kiosquero tuviera que esperar a que lo chupe...
Vende la mitad de la cosa.
Vendería la quinta parte de lo que vende. A mí me gusta el consumidor de caramelo de anís que se los come.
Sí, pero veo que le rompe los dientes porque hace...
Bueno, yo no soy dentista, soy kiosquero.
Bueno, sí.
Señora, ni soy... ¿Usted qué viene?
No,
chicos,
le digo...
que le dicen piropos...
No, piropos no me dicen, me dicen
baracadas. No, baracadas no. Yo la señora la respeto completamente. Somos de
yo
generación...
Yo escuché, no eran guarangadas.
No. ¿Y qué eran los que decían?
Eran dichos.
Sí. Bueno, sí, pero dichos...
Que dicen... Exacto. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Sí, bueno.
Le dijeron el otro día.
No, bueno.
Es un decir, señora.
No, y cantan cosas feas, cantan a bailar una ranchera.
Bueno, a bailar una ranchera con la lengua afuera.
Con la lengua afuera.
Bueno, están cantando.
Todo eso.
Bueno, pero... Le quiero decir que nosotros respetamos todas las generaciones,
sí,
bueno, hasta las más antiguas.
Sí,
¿qué problema
como
hay?
Suya,
¿cuándo vuelven a su casa? Porque está todo el día acá.
Mañana a las 7 de la mañana.
Ah, bueno.
Bueno.
Sí.
Bueno, iluminación del kiosco. Esto es muy interesante. Si el kiosco está oscuro y se da sensaciones negativas. No, no dan. Da la sensación de que está cerrado.
Sí, no se ve nada, no se ve los productos.
Se ve una cosa, en luz cerró este.
Sí, sí,
¿cómo
sí.
se ve que hizo guita?
Sí,
son los comentarios que hace uno cuando cierra el kiosco. Antes estaba abierto hasta las 4 de la mañana. Ahora, etcétera.
Claro.
Bien.
Se la creyó.
Precios a la vista. No tienen.
No tienen,
no tienen más.
En Argentina no hay precios a la vista.
No tienen más
ni al oído.
Nada. Le puedo decir una cosa.
Ni a la imaginación.
Una queja, un segundo, no, me salgo de kioscos y vuelvo.
Sí, ¿cómo no?
¿Va a ser una denuncia?
Sí.
Bueno,
buenas tardes.
Sí,
el fin oficial de semana. Bueno. No.
El fin de semana estuve en un supermercado de los más conocidos.
Lo felicito.
Marca francesa. No hay muchos.
Para Coutou. Coutou.
Bueno.
Superbiel.
No, no es. Es
no,
el otro.
Es una marca francesa. Sí. Góndola, por ejemplo, de mermeladas. Una tiene precio, tres no. Otra tiene precio, tres no.
Bueno, ordenados, todos múltiplos de tres.
No, no, pero ¿cómo puede ser que ya no ponen los precios de las cosas. Uno se sorprende cuando
bonjour,
está en la casa.
Bonjour, madame.
No, bonjour no.
Bonjour. No, soy el dueño.
Bueno, pero escúcheme.
Monsieur Le Cochon, ¿cómo sí, está? Bueno,
bien, pero no tiene el precio la mayoría
bueno,
de las cosas.
Lamentablemente nosotros tampoco tenemos precio.
¿Y qué me cobran cuando llego?
Bueno, le cobramos... nuestras cajeras son psicólogas.
Sí, pero...
Entonces, con solo una mirada, ya la auscultan a ustedes en su personalidad y le cobran en consecuencia.
Bueno, pero yo tengo que saber, soy un ciudadano del pueblo.
¿Cómo? ¿No era una señora usted?
Bueno, una ciudadana del pueblo. Tengo
bueno, qué rápido que cambia de género.
Qué rápido, porque está siendo claro. Mire bueno, lo que habrá estado acá adentro.
Perdón, señora, tenemos que seguir atendiendo.
Listo, vaya.
Precios a la vista, entonces, tiene razón, señora.
Sí, tiene que estar.
Buena atención. Siempre
sí, eso sí.
Mucho cómo le va, mucho bulle. Sin embargo, el kiosquero suele ser taciturno.
Sí, error. Error porque si fuera comunicativo vendería más. Hola, ¿qué tal? ¿Cigarrillos? Llévate unas pastillas de menta para el aliento.
Ay, sí, qué ganas que me dieron.
Le encaja otras cosas, pero como es taciturno, el tipo cigarrillo toma.
No, igual a la habitué. Le sabe vender. Claro.
¿Perfume lleva?
¿Perfume le va a vender en un
kiosco? Tenemos perfume. Tenemos acá un medio litro de tulipán negro.
Por favor, es un desastre de recibir.
Para el fumador. Al fumador que es habitué del kiosco, ¿sí? Usted ya le da los puchos, ni hace falta que le diga qué.
No. Claro, pero hay una serie de productos anexos al cigarrillo.
Exacto. El encendedor, bueno, la cajita de
cigarrillo, la pastilla. Por la naturaleza del tabaco, le deja un sabor ocre en la boca.
¿Ocre? Ocre, acre será.
Acre.
Va, ocre, ocre también.
Ocre. No, sí, no.
Bueno, no, el acre, el aroma acre, es de color ocre.
Bueno.
Entonces, claro. Ya tiene una aureola. ¿Veo que el fumador de puchos negros, de cigarrillo negro, tiene todo amarillo?
Los dientes.
Sí, los dientes tiene amarillo.
Los dientes, los labios, los dedos. ¿Cómo sí. le va?
No se lo digo como dentista.
Sí, yo, sí,
ya que usted quería un dentista, señora.
Sí. Ya que es dentista, yo fumo imparciales.
Ya nos dimos cuenta.
Seis sin atados de imparciales.
¿Tiene la, tiene imparciales los... de 10 pesos sin filtro.
Sí. Y ve, tengo un poco una tonalidad de...
sí, tiene los dientes como un...
ocre, claro.
Como un marlo de choclo tengo, tiene los dientes.
Un color otoño tengo.
Sí, sí otoño...
sí, tirando a invierno. Se le cayeron un par de hojas.
Perdón, ¿usted quién es?
No, yo trabajo en el odontólogo.
Sí. ¿Trabajan los dos en
el... Sí, 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 yo soy... él es el kiosquero, sí. Yo el dentista. Tenemos... Aprovechamos... yo tengo el consultorio...
Mismo local.
En el mismo local. Usted puede ver... Me puede ver mientras compra cigarrillo, me ve a mí en el fondo... con un señor que grita.
Bueno, sí. Porque yo quería hacerme un blanqueo. No un blanqueo, un blanqueamiento.
Sí, como tal.
Sí, sí, el blanqueo lo hacen en otro lado. El blanqueamiento, que ahora lo hacen in extremis, ¿vio? Como los jugadores
yo
de fútbol,
que, sí.
que tienen todo ferrum, así los dientes hechos de bidet.
Yo creo que no sé si está, con todo el respeto para el colega odontólogo, no sé si está a tiempo o ya tenemos que hablar de fundas arriba de los dientes.
Lo mejor son las fundas que tenemos casi como de plástico. Son como un papel contact.
Sí.
Entonces lo ponemos arriba de los dientes.
Quedan blancos.
Quedan blancos.
Pero no se le pega.
Porque si yo le tengo que sacar todo eso marrón que tiene...
Con el torno no le
me
queda...
Me quedo sin dientes.
No. ¿A quién se queda sin dientes?
Le quedan como agujas los dientes, porque hay que prácticamente sacar todo el diente.
Pero yo tengo cierto temor. Me hablaron muy bien de usted que tiene muy buena mano, me dijo.
Mano de seda, le dice. Mano de seda.
Pero si es como un adhesivo... yo soy de salivar. Y tengo una saliva tirando ácida.
Ácida.
Ácida. Sí, por el aliento así acre que tengo.
Por favor, qué lindo.
Entonces, tengo miedo que se me despeguen. Entonces,
claro,
si se me despeguen...
Tiene razón, claro, porque esta cobertura es buena, pero usted con esa saliva de porquería...
No, eso es...
No, bueno, es genético, ¿eh?
Se le va a salir.
Es ácido sulfúrico.
A la semana viene a que le ponga una funda nueva.
Pero escuche.
Y bueno, pero por eso digo.
Recién bostezó en la sala de espera y se achicharró la planta que estaba en la maceta.
Bueno, sí, me dicen.
Bueno,
soy intensa, soy intensa.
Bueno, por favor. Por ahí tiene que tomar cosas alcalinas para...
¿No venden en el kiosco bebidas alcalinas?
Sí.
Sí, sí, tengo... Sí.
¿Qué tiene alcalino? Por...
Cal, cal con agua.
Sí. Saliva, saliva en el taller. Sí, sí.
Lo más alcalino. Nosotros tenemos una operación que es que le extirpamos las glándulas salivales.
Muy bien.
Y se las cambiamos por otra.
Sí, señor.
Claro. Ah, ¿artificiales o naturales?
Ahí tenemos artificiales y naturales, incluso de animales.
Sí, señor.
No, pero de porque no, no podemos tener de humanos, pero de repente de ovejas hay.
Claro.
Pero no me pondría una de oveja yo.
¿Por qué?
La oveja...
Es un prejuicio, ¿eh?
No, sí. No es prejuicio.
Sí, le vio los dientes a las ovejas. Mire,
sí, yo le puse todo el tiempo de boca
una de oveja a una señora
sí.
Que vino y me dijo... Me sí. Me encantó.
A mí no me venga con
ese cuento. El pelo de rulo que le empezó a salir.
Está de novia con un gaucho.
Discúlpeme.
Sí.
Puntualidad y horarios.
Fundamental.
Para mí un kiosco tiene que estar todo los 24
horas.
Las 24 horas del año.
El sí. Otro día me enteré, esto es verdad.
Todo es verdad.
De
todo
alguien, señor. De alguien que tiene un kiosco a 50 metros de un colegio y abre a las 10 de la mañana. Es tipo...
Cuando menos, los chicos ya pasaron.
Claro.
Tiene que cambiar el horario escolar.
Bueno,
es un vanguardista.
Cuidado. Hay gente que le vende cigarrillos a los niños.
Sí. No, por favor.
Los adolescentes.
Pero no son de chocolate.
No, no. Ah. Se los vende sueltos.
Bueno, cuando yo era chico.
Con la llomería. Claro.
Señor.
El joven vicioso ¿sí? No tiene para un atado, pero sí para un cigarrillo. Ahora, acá son prácticamente el precio de un cigarrillo es la mitad de un atado.
Bueno, pero entonces casi que conviene, porque si compro dos cigarrillos, un atado.
Bueno, y si tiene la plata, bueno,
pero como nadie compra dos cigarrillos.
Claro. Pero yo espero uno, yo quiero un cigarrillo.
Perdón, ¿usted qué edad tiene?
Yo, 14.
No puede.
Pero, bueno, el kiosquero siempre es un amigo.
Somos gente grande.
Sí.
¿No?
Tráteme de usted,
bueno,
¿eh?
Yo soy gente grande.
Sí,
sí.
Yo creo que usted está prácticamente al borde de la edad
claro, porque...
en que puede empezar a fumar por decisión propia, los 21 años.
No, bueno.
Le
no
puedo dar apenas 7 años. Así que...
Le puedo decir una cosa, en mi edad fumábamos en la escuela primaria.
¿Cómo en mi edad? ¿Cuál era su edad?
Hace 40 años atrás.
Ah, en su época.
En mi época.
Sí, porque era una escuela primaria para sí. Personas que no habían ido a la escuela primaria cuando niños. Yo ingresé a los 43 años.
Claro, fumando.
Fumando cigarrillos 43, justamente.
Los 43-70.
Bueno, últimas consideraciones. El orden...
Fundamental.
Sí. Aplicación de inyecciones.
¿Eso está permitido?
¿En el kiosco? Pero yo le estoy dando opciones para agrandar
hay que
el
expandir,
universo.
Bueno.
Viene alguien, se aplica la inyección. Incluso no tiene ni siquiera que entrar al kiosco.
¿Cómo que no?
¿Cómo?
¿Y porque qué? No hay entrada al kiosco. El kiosco tiene una entrada que es secreta, ahora que pienso.
Sí, se entra por algún
por lado. Por la otra calle.
Por una puertita que nadie sabe.
Nadie sabe, no está a la vista. Entonces el tipo se tiene que subir... Arriba en una pequeña tarima y usted pondrá del lado de afuera.
Bueno, sí, pero escúcheme.
Presenta la parte donde se dan inyecciones y usted desde dentro del kiosco le aplica la inyección correspondiente.
Bueno, pero...
No es tan grave lo que dice el señor. Porque no hay que saber tanto para aplicar una inyección. Usted sabe que dentro de la zona de glúteos usted puede pinchar la jeringa donde quiera.
En toda la zona dice...
De glúteos.
¿Usted está hablando del punto de vista jurídico
no, o médico? No, médico. No es que tiene que embocar en una vena. Todo lo no, que es glúteos... Claro.
Bueno,
y
sí,
por pero... eso siempre es preferible. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Yo
¿qué
aplico
tal?
Inyecciones a domicilio.
Sí.
Siempre es preferible una inyección intramuscular que va al libitum.
Sí, sí, exacto.
Que pone la inyección... De la edad donde quiera.
Donde sí, quiera.
Pero yo ahora no estoy poniendo más a domicilio.
¿Por qué?
Bueno, porque hay mucha inseguridad.
¿Y qué tiene que ver?
¿Sí lo van a robar a usted?
Bueno, mire, sabe que a mí me intervinieron el teléfono en una ocasión.
Sí, bueno.
Entonces me llamó un cliente y me dice, Yayo.
¿Usted se llama Yayo?
No, Yayo se llamaba el que estaba antes que yo. Bueno, pero señor, bueno, a mí me dicen bueno, ya, le quedó el nombre. Yo no lo voy a discutir.
Bueno, pero
¿qué quiere que diga? No, no me llamo ya, yo decía, bueno, entonces no venga.
No, bueno, no, bueno. Pero me
dice, entonces, dice que se llama a tal hora y póngame la inyección que yo lo voy a esperar, qué sé yo.
Sí.
¿Dirección la dio?
Me dio la dirección, todo. Yo me tomé mi tiempo para arreglarme, ¿cierto? Me lavé un poco las mismas.
Y sí, la mano, sí, fundamental. Que tal, tocando.
¿Cuándo llego?
¿Qué?
Cuando llego, lo veo al tipo tirado sobre un sillón, las manos atrás y atado, y los pantalones por la rodilla.
¿Esperando la inyección?
No.
Ah, no, perdón, perdón. Perdón,
estaba amordazado el tipo.
Ah, bueno, 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 bueno.
Entonces, bueno, le saqué la mordaza, me asaltaron.
Claro, lo vi. Pero si le sacó la mordaza, ¿por qué hablaba así ya todo?
No, ya de por sí hablaba
así. Ah,
no,
bueno.
Claro, se me asaltaron, dice. Parece que me intervinieron en el teléfono, se enteraron de que yo iba a ir y fue otro.
Se hizo pasar.
Se hizo
antes.
Pasar. ¿Quién es? Ya, yo dijo.
Y bueno.
Entonces el tipo que ya, como estaba un poco apurado,
y sí,
se había puesto en situación, bueno, se había puesto sobre un diván, así rápido, boca abajo, no. Se había bajado un poco los pantalones y ya estaba. ¿Qué, qué tal, ya? Yo dije, métale nomás.
No, no, bueno, pero
por eso el tipo lo afanó, después lo ató así. Y bueno, yo al final llamé a la policía.
Y más vale que
porque mira si me acusan a mí.
No, más vale que era sí. Más por la ahora, situación. Igual claro. No le dio la inyección al final.
No, ahora que me dice usted me olvidé.
Ay, mire.
Me olvidé. Bueno.
Porque era importante. Ahora en un kiosco, que es una situación semipública, porque el kiosco tiene una instancia claro, público-privada, una frontera
exacta.
Y si el cliente paciente tiene que embocar su sentadera en la ventana.
Ahí podemos poner una cortina al lado de afuera.
Ajá.
Sí. Como un paño de esos que ponían los fotógrafos.
Sí.
Para cubrir
para la privacidad,
la situación. Porque veo cómo es la gente.
No, bueno, pero imagínense, sí.
Ahora bien, el kiosquero, ¿se hace rico?
Ya no.
¿Puedo decir una situación donde varios kiosqueros se hicieron ricos y me hago cargo de lo que voy a decir ahora acá en Blender?
Epa.
Con las figuritas del Mundial.
¡Oh! Pero si no se puede, no se conseguían en ningún lado.
Eso es lo que le dije.
¿Había figuritas del Mundial?
Sí,
sí,
hubo.
Sí, señor. Figuritas del Mundial. Y se vendían hasta 20 mil pesos el paquete.
Sí. Chicos, ¿ya compraron las figuritas del Mundial? Apúrense porque ya terminó.
Ya terminó, ya lo ganamos.
A la segunda o tercera semana del Mundial no había figuritas por ningún lado.
Oh.
Y había kiosqueros que tenían todo el stock de figuritas, esperando.
Tenían para las difíciles también.
Sí, señor.
¿Qué Messi, hicieron retención?
Tendría que haber denunciado.
Y bueno, sí.
No
sí,
liquidan ni las hojas ni las figuritas ya. Qué barbaridad.
Bueno, igualmente, yo creo que conviene poner un kiosco mañana mismo. Y con estas pequeñas ideas que hemos dado, hemos ayudado a mucha gente a vivir mejor.
Yo creo que sí. Y además usted sabe que en el kiosco, mientras un cliente va y otro viene y le pide tal o cual cosa, el kiosquero puede abrir sus oídos para recibir algo del pensamiento.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Vamos con esta música a hablar de Leonor de Aquitania. ¿Se acuerdan, no? Leonor de Poitou, que nació allá por el año 1122 en Poitiers, en Francia, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Era la hija del duque de Poitiers. Bueno, y después murió el padre y ella se fue la heredera de ese inmenso ducado que era Aquitania. Y se dijo de todo de esta mujer.
A ver,
era muy imprudente, que era una gran estadista, bueno, pero todos concuerdan en que tenía una gran belleza y una gran inteligencia. Esa combinación
es una bomba
tremenda. Tuvo gran influencia en la política, en el arte, en la literatura medieval y en la percepción que su época tuvo de la mujer. A los 15 años, con esto le digo todo, se casó con su primo Luis VII, también conocido como Luis el Gordo,
sí,
o como el Gordo Luis.
Bueno, está bien.
Que era el futuro rey de Francia. Leonor era extravagante, era una persona que no tenía ningún reparo en expresar sus deseos. En cambio, Luis, futuro rey, era callado, sumiso, parecía sentir una profunda admiración por su esposa. Pero ella, la verdad, es que no estaba enamorada de él. Le casó, pero no estaba enamorada. Y, como se ha dicho, Leonor era duquesa, su esposo era heredero del reino. Y después, ya casado, se murió el rey de Francia y su marido Luis se convirtió en Luis VII de Francia. Ahora bien, si bien Leonor era duquesa y el marido era rey, ella tenía más poder porque sus dominios eran más grandes, eran mayores.
Perfecto.
Era soberana del ducado de Aquitania y del condado de Poitou. Era un territorio muy rico y muy extenso, comparado con el dominio del rey de Francia, que prácticamente estaba circunscripto a la región cercana a París. Ile-de-France se llama siempre esa región, y un poquito más. Bueno, tuvieron dos hijos, María y Alex. Ella, junto incluso con sus hijas, tenía... ejerció un mecenazgo sobre los artistas, especialmente los trovadores, y tenía como característica ese género artístico poner el amor romántico y poner el amor al servicio caballeresco a una dama, lo que se llama el amor cortés, lo que se llama el amor cortés. Había incluso lo que se llamaba una corte del amor, en donde enamorados que tenían disgustos,
sí,
iban y se sometían al juicio de Leonor y de quienes la secundaban en este asunto. Vea, mi novio esto, mi novia tal cosa, y ella dictaminaba. Hay incluso, nosotros hemos hecho alguna vez una charla muy detallada sobre este asunto. Y al mismo tiempo que ejercía esa tarea jurídica, si se quiere, estaba lleno de trovadores, de cantantes, de poetas y de enamorados o aspirantes enamorados que, bueno, que hicieron nacer el amor romántico tal como lo conocemos ahora. Durante la antigüedad clásica no había esa clase de amor.
¿Y cómo era?
Y el amor, te daré todo lo que tengo, tú eres mi luz, tú eres la luz de mi vida, esta poesía la escribí para ti.
Gracias, Dolina.
Algunos caballeros salían a hacer hazañas. Dice, bueno, yo voy a...
De valentía.
De hazaña de valentía, de perseverancia, voy a subir a esta montaña en tu honor. Cuando había algún torneo en que se enfrentaban caballeros, alguno de estos caballeros llevaba o el pañuelo de su enamorada. Ahora, lo gracioso es que en general eran amores castos, porque solía ocurrir que las enamoradas que elegían esos caballeros estaban casadas.
¿En serio?
Era una cosa...
Medio platónico.
Medio platónico. A veces no, pero medio platónico. Y medio para ricos también.
Claro, y no estaban casadas con otro caballero.
Sí, con otro. Sí,
no, pero digo, pero ¿con quién va a estar? Pero que tuvieran los mismos procedimientos caballerescos, porque por ahí el marido también era como el caballero.
No, en general, el que se casaba con una tipa ya no...
No peleaba más.
Como suele ocurrir.
Sí, se quedaba...
Claro, ya no el estaba. Tipo dejaba ser romántico, se daba vuelta y dormía mirando para el lado de la pared. Claro, el quiosco. Todas esas cosas.
Es decir, que toda la parte de la poesía, de las canciones de amor y todo eso es posterior.
Es posterior. Y es una herencia que ha dejado esa época y esa región. Aunque en otras regiones, en España, en Portugal, también empezaba eso. Y ya algunos mayores de la familia de Leonor eran trovadores. Eran trovadores. Bueno. Ahora, todo esto que acabo de decir, réstele la mitad.
¿Por qué?
Porque es una corrección que hago hoy de cosas que yo he dicho sobre el amor cortés, que habló muchísimo. Parece que no era para tanto.
Bueno.
Que no era para tanto. Que ni había tantos trovadores, ni se le daba tanta importancia, ni nada.
Es la refutación más rápida que hemos obtenido. Sí, sí. Es así. De un minuto a otro.
¿Qué quiere que le diga? Bueno, de su abuelo, Guillermo IX, al que muchos recuerdan como el primer trovador, Leonor heredó su inclinación por la cultura, pero también un carácter malhumorado, emperrado, caprichos, y bueno, reservas hacia el mundo clerical, que era tan poderoso entonces, a ella no le gustaba mucho. Sin embargo, en su corte había, esto sí, no le reste tanto, había mucha frivolidad, mucho escote, muchos juegos, fenómeno. Lo que había pasado con la poesía era que en vez de la épica se usaba más la poesía amorosa. Mm. En vez de cantar a los triunfos de las batallas, le cantaban más al amor. Bien, sobre la figura de Leonor también...
¿Qué?
Cuidado, aquí vamos.
¿Qué?
A ventilar. Les pido discreción.
No, está bien.
Se popularizó una leyenda oscura, ¿no? Las malas lenguas dicen que mientras ella y su esposo, Luis VII, estaban ahí en...
Sí.
Bueno, Leonor empezó a tener reuniones privadas.
Cuidado, ¿eh?
Con su tío Raimundo.
¿Tío?
¿De dónde apareció?
Con el tío.
Apareció el tío.
Cuidado, andaba con el tío. ¿Qué querés?
Bueno, está bien.
Es raro andar con el tío.
Es raro. Luis intentó, el marido intentó alejar a su mujer de su tío. Organizó un viaje y ella se negó a viajar.
Estaba enamorada.
Se quiso separar de Luis. Algo muy revolucionario para aquella época. Imagínense, y sin embargo lo logró, se separaron de común acuerdo y 2 meses después de la anulación del matrimonio con Luis, Leonor se casó, pero no con el tío.
Bien,
se casó con Enrique Plantagenet en Poitiers, que era futuro rey también. Pero de Inglaterra.
Otro rey.
Se casó primero con el rey de Francia y después con el futuro rey de Inglaterra, que enseguida lo fue. Eso se llama casarse bien.
Prima
que se casan con un tipo que, qué sé yo, sí. Un flojero.
Sí,
bueno.
Sí.
Y bueno, no digo que esté mal, pero...
Pero estas dos reyes,
puede ser una pregunta. Reyes, uno atrás del otro es un agregado mío.
No, está bien. Puede ser una pregunta inocente. Sí. En esa época no se casaban todos los reyes con la reina. Y...
Los reyes,
sí, había como una camarilla.
Había como que era... Bueno. Sí, sí, bien. Una endogamia. Bien. Ahora, este tipo, curioso, voy a dar un dato. Hacía muy poco... De la batalla de Hastings. En 1066 ocurre la batalla de Hastings, donde aparece un normando que se impone a los habitantes anteriores de Inglaterra, los sajones. Y esos tipos, los normandos, conquistan Inglaterra. Primer rey, Guillermo el Conquistador. El nombre. que era abuelo de esta tipa.
Okay.
Eran las primeras generaciones después de la conquista de Inglaterra por los normandos. ¿Sabe qué idioma hablaban en Inglaterra?
No.
Francés.
Claro. No se hablaba inglés.
Los nobles, los reyes de Inglaterra, hablaban francés. Y había muchos territorios que pertenecían a Inglaterra que estaban en Francia. Y en esos territorios se hablaba francés. Por ejemplo, Normandía. Mm. Hoy en día los historiadores ingleses hablan del anglo-normando. Hablaban francés. Le voy a decir más. El rey Ricardo Corazón de León
hablaba inglés.
Hablaba francés. Hablaba. Pero ya vamos a ir. Bueno, se casa esta chica. Y esta vez sí, le gustó. Le gustó su marido, se llevaban bien, estaba enamorada. Tuvieron 8 hijos, tuvieron. Bastante. Uno atrás del otro, no. También es un agregado.
Está bien, bueno, sí. Pero...
Guillermo IX de Poitiers, Enrique Plantagenet, Matilde, Ricardo I de Inglaterra, que es Ricardo Corazón de León, Godofredo de Bretaña, bueno, Leonor, Plantagenet, Plantagenet era la familia, ¿no? Y el último, el más chico, era Juan I, que también fue rey de Inglaterra, que era Juan sin tierra, el rey malo, el enemigo de Ricardo Corazón de León, ¿no es cierto? Qué cosa. Bueno, todos esos hablaban francés.
Todo francés.
Ricardo Corazón de León, que fue hijo de Leonor, está enterrado en Francia. Finalmente, el que llega a rey al morir, el marido de Leonor, es Ricardo Corazón de León, ¿cierto? Se convierte en heredero al trono, pero se convierte en rey cuando muere su papá. Pero un día se va a las cruzadas, y Leonor, que ya era una señora grande, empieza a regentear los dominios de su hijo y lo hace con mucha polenta, pero hay una conspiración y ella es encarcelada. Y estuvo 15 años en una torre. Y el que la rescata es su hijo, Ricardo Corazón de León. En otra ocasión también hay una conspiración contra Ricardo, ya ella era una señora grande, y Ricardo también es apresado por un rey de Occidente, no por nadie. Ya había vuelto él de la cruzada y le piden un rescate. En esa conspiración está el propio hermano Juan sin tierra. Piden un rescate tremendo y la única que junta la guita es Leonor.
Es ella.
Es Leonor. Bueno, mientras tanto se ocupaba de que su otro hijo Juan sin tierra no pudiera destronar a Ricardo. Y además llevó adelante una gran labor diplomática. Bien, Ricardo volvió a reinar y después fue herido. Una herida en un lugar sonso.
¿Qué es un lugar sonso?
Un lugar no muy importante, en una acción militar no muy importante. Y, bueno, resulta ser que alguien le pegó un flechazo. Medio porque sí, no estaban en una acción intensa de guerra. Él estaba parado ahí, así,
mirando,
medio compadreando, sí. ¡Pum! Flechazo. 5 años enfermo estaba, con una infección horrible. Y después terminó la enfermedad cuando se murió.
Claro.
Y lo cuidó durante esos 5 años, ¿quién? Leonor de Aquitania. Después, el que fue rey fue efectivamente... el hijo malo, ¿no? Juan sin tierra. Leonor se retiró y murió en Fontevraud el 6 de marzo de 1204. Tenía 82 años.
Muy grande para esa época, directamente longevísimo.
Otro trapito que voy a tirar así como el último chimento,
sí,
esta especie de, ¿cómo se llama ese programa?
Que... Intrusos.
Ahí todo está. Eso, sí. No, intrusos no, hay uno ahora también.
Los de fútbol.
¿Sabes qué hace? No, los de fútbol, no, son programas de lo que le pasa a los artistas, a la gente del espectáculo, de los medios.
Ah, sí, hay otro que es LAM. Sí, bueno, LAM, LAM. Que intruso bueno, no está mal, sí. Está
no, bien. No sé. Bueno, el último de Juan Sintiana. Resulta que había, un día Juan Sintiana acudió al castillo de Lusignan, donde el conde Hugo de la Marche le presentó a su prometida, la joven y bella Isabel de Angulema. Era medio pariente de Juan también. Juan se quedó enloquecido con la tipa, al punto en que el día del casorio entró él, Juan, en el momento en que el cura preguntaba si alguien se oponía al matrimonio, fue corriendo hasta el lugar que estaba el novio, lo empujó a su para el costado, le metió un codazo, lo sacó y se puso él en lugar del novio. Mira. Y así se casó con Isabel de Angulema. Imagínense cómo habrá quedado Hugo de la Mar.
Sí,
Fue por lana y salió trasquilado. Bueno, hemos contado episodios secretos de Leonor y de sus familiares, ¿no? Es decir, hemos sacado trapitos al sol. Hemos lavado en público la ropa sucia.
Un, dos, tres. ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene anarcotizados. Gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como enjaulado. Vivir solo cuesta vida. Ahora ya mismo puedo ajustar un guión de ropa sucia.
Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Objetivo. Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Vile, ¿eh?
Continuamos.
Lo felicito.
La verdad que
soy, muy bien.
Soy uno de los mejores percusionistas nórdicos que hay en este momento.
El Jim Krupa de estos tiempos.
Amigos, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Blender, en vivo aquí en el chat. Son ya las pasaron 7 minutos, las 12 de la noche. Y hay muchos saludos al trío sin nombre.
A ver,
ahora,
por favor.
Son todos saludos de Vamos, que grande
bueno,
el trío.
No, bueno, pero yo quiero saber, porque a mí me parece que usted me engaña. El otro día, sí, me hizo lo mismo.
Sí.
Hizo como que leía. Y sí, que dio una palabra.
Sí.
Saludos, gracias, bueno, buenas tardes.
Sí. Impecable, claro, vamos. Sí, es un chat, no es una
algunos comentarios
de buenos augurios,
por favor.
Son estos que le digo.
A ver, lee alguno.
Por ejemplo, vamos.
Bueno, está bien, ¿qué más?
Es imposible.
No, bueno, pero
ya que lo eso.
Y así hay mucha gente ahora conectada.
Usted sabe que debo agradecer unos libros que iba a traer para mostrarlos, porque son muy bellos, de Mario Gallina.
Ah, los vimos el otro día.
Sí, claro. Sí. Me los tengo en casa y me los olvidé. Los voy a mostrar acá. Que son... Mario hace biografías muy serias sobre actores y cantantes y figuras del mundo del espectáculo de la Argentina. Y en este caso estaban Alfredo Alcón...
Lo vi el libro. Está muy...
Telma Viral... Y Virginia Luque, la estrella de Buenos Aires.
Sí, tres libros distintos, o sea, uno por cada
tres
uno.
Tres libros distintos y muy bien presentados.
Documentados, además.
Y muy bien documentados. El de Alfredo Alcón le llevó 9 años y están todas, absolutamente todas, las acciones artísticas de Alfredo Alcón. Todas.
Oh.
Obras de teatro. Radio teatro.
¿Está, por ejemplo, lo que hizo con usted, Alcón?
Está. Y estamos nosotros.
Claro, porque...
Estamos nosotros. Parece mentira.
Sí, inclusive es mentira.
Bien.
No, digo, es mentira que yo haya.
Pero bueno, lindos libros de Mario, que además hace muy bien esas biografías. Las hace con mucho profesionalismo y mucho rigor.
Sí, 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 sí.
Y sobre figuras sobre las que vale la pena tomarse el trabajo.
Perfecto.
Bueno, mire, hay pedidos para el trío sin nombre que no sé si alguno después podrán.
Queda un segmento musical
después,
dentro de unos minutos.
Y si no, en otro programa. Total, bueno, vamos a estar todos los lunes. Todos los
usted
lunes
además
acá.
Todas las cosas que tiene ahí son perfectamente inútiles.
Sí, sí.
Los saludos que en realidad no elogios que no se consuman y pedidos que nadie va a.
Y alguna que otra amenaza, convocatorias y cosas que bueno, aparecen.
¿Usted va así a cantar con esa voz?
Y haré lo que pueda.
Porque no lo veo, no lo veo muy bien.
Tiene mucha razón, sí, sí.
Bueno.
Me va a resultar difícil.
Bueno.
Voy a tratar de cantar algo...
Tranquilo.
No sé si tranquilo, pero algo expresivo. Ahí está.
Claro. Claro. ¿Cuál es la diferencia de lo expresivo en el canto, entre cantar y lo... ¿Por qué esa diferencia la marca ahora?
Bueno, últimamente esa diferencia la marcan los propios cantores que están mal de la voz. Entonces dicen que eligen el camino de la expresividad.
Claro, medio actuado.
Claro. Claro.
Medio actuado.
La verdad no es así. ¿Cuál sería la discusión?
A ver.
La discusión es esta. El tipo no puede cantar muy bien, está como yo, o peor. Y entonces dice, bueno, pero lo que vale es la expresividad.
Lo que transmite.
Y lo que vale es interpretar. ¿Qué es esto? A ver, ¿cuál es la letra de este tango?
Exacto.
La letra de este tango es la historia de un señor que está viejo y enfermo y solo.
Sí.
Bueno. El sujeto de enunciación entonces debe ser un señor enfermo,
viejo y solo.
¿Qué mejor que esta voz para un tipo enfermo? Pero la verdad es que no es así. La historia de un hombre solo y enfermo no debe ser interpretada por un cantante enfermo ni solo,
claro,
sino por un cantor profesional que cante bien y que cuente la historia de un hombre enfermo. pero no tiene que cantar mal.
Claro, no.
Y si no, imagínense las obras.
Se le achica el repertorio, además.
Se le achica el repertorio, claro. Si nadie cantaría, por más que no hay, tangos donde el tipo esté perfectamente bien.
Claro.
Bueno, por eso no hay esos tangos.
Claro. Bueno, pero igual el cantor también expresivo, enamorado, donde el sujeto era un enamorado,
sí, señor,
también hace... como un alardeo de su
movimiento. Bueno, el día que me quieran, dice, no es necesario que te enfermo el tipo.
Claro.
No. Sin embargo, parece que sí. Digo en mi caso, ¿no? Así que posiblemente cante una canción de ese tenor.
Pero señoras, antes, señores,
sí, ahí está.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Reglas para reciclar, es decir, darle otro destino,
sí,
a regalos que nos hicieron y no nos gustaron.
Perfecto.
Primera cuestión.
Sí.
¿Qué porcentaje de los regalos que nos hacen no nos gustan?
Y cada uno tiene su ranking personal.
Puedo decir algo y no me quiero mandar la parte. Todos los regalos que hago yo le gustan al que los recibe.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Probablemente los que lo reciben le digan a usted que le digan.
No. Todo el tiempo te decimos.
Pero eso, después lo tiran o se lo regalan a otro.
Sí.
Que es lo que hay que hacer.
¿Y yo, sabe cuál es la fórmula? Yo no pienso en lo que me gustaría a mí.
Piensa en lo que le gusta al otro.
Al otro. Si al otro le gusta el fútbol y a mí no me gusta el fútbol, le regalo algo de fútbol.
Una pelota.
No le regalo una trompeta.
No,
bueno, sin embargo, yo preferiría que usted me regalara una trompeta,
bueno,
y no una pelota.
Bueno, claro, pero porque decir, además...
Pues todo, la vendo, señor.
Y si todos, con esa política, todos le regalamos pelotas al señor.
Claro.
Y está de pelotas...
Sí, sí. Estoy hasta...
No, bueno,
hasta las berinjas.
Claro. Lleno de pelota, que se puso un kiosco para poder venderlas.
Claro.
Las tiene
colgando. Y las colgué demasiado altos y no vendí ninguna.
Muertas de risa están.
Bien. ¿Qué cosa, pelotas muertas de risa? Sí. Podrían, para niños pequeños, podrían pintársele sonrisas a las pelotas. Píntale una sonrisa a tus pelotas, niño.
Sí, sí, claro.
Pero es muy fuerte pegarle una patada a una pelota con sonrisa.
Es muy fuerte pegarle una patada a una sonrisa.
Sí, algo sonriente y usted va y le pega una patada.
La sonrisa es también un símbolo de impunidad. Una solicitud de impunidad.
A ver.
Usted sonríe.
Sí.
Por ejemplo, viene un tipo y te dice, te voy a romper la trompa.
Sí.
Usted le sonríe y el tipo no le rompe la
trompa. Bueno, dos veces se la rompe.
No sé, porque puede
dos veces.
Un tipo mal llevado.
A mí me da más ganas.
Claro, más bronca.
Claro,
y encima sonríe.
¿Qué te reí? ¿Qué te reí?
Nada, esa es una pregunta previa al trompazo.
Bueno, claro.
¿Qué te reí, Melón? ¡Fum! Opinión.
No, pero es verdad que hay una solicitud de impunidad. Se hace mucho en la conducción televisiva.
Sí, sí,
que hay algo de... ¿Cómo es hablar todo el tiempo sonriendo?
Pero claro.
Es muy difícil de sostener. Claro.
Y a veces denostar a otra persona.
Sí.
Tenemos aquí a este actor, sería mejor.
No,
es un verdadero imbécil.
Sí. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias.
Es un placer estar en este programa.
Bueno. Sí, claro.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Quiero agradecer...
Es muy difícil de sostener, ¿eh? Se empieza a calambrar la cara.
No, pues vas a tu casa y quedas así.
Sí.
Pues especialmente si te agarra un aire.
Es verdad, eso
sale del canal.
Que si vos estás haciendo un gesto y te agarra un aire, quedas así. Por eso me prohibía ponerme bizco cuando yo era chico.
Bueno.
Yo había aprendido a ponerme bizco.
Sí. Y si me agarra viento... Esto se comentaba antes, si lo agarra un viento fuerte, usted está haciendo la...
Queda así,
queda
así para toda la vida.
Ahora, cualquier... No me sonría. ¿Cualquier viento fuerte lo deja como usted esté?
En ese momento, sí. Por eso, cuando hay viento, usted tiene que tener una expresión adusta, estoica...
Pero es difícil.
Imperturbable y ataráxica.
Señor, porque mire que la cara de viento en contra es una cara fruncida...
Claro. ¿Vio cuánta gente tiene esa cara?
Sí, y queda
aunque
cara.
No haya viento.
Sí, es por el viento que quedó.
Los actores que actúan así,
sí,
con esa cara.
¿No? Están haciendo fuerza para actuar.
Claro, sí.
Bueno, sí.
Bueno, vamos a este punto, ¿no?
A ver.
Los regalos.
Sí.
Acá dice, ciertos regalos no pueden reciclarse. A ver. los llaveros de goma. Pero eso es un
¿cómo
regalo?
¿Cómo que no se puede reciclar?
Eso es un regalo y encima lo va a reciclar.
Bueno, bueno.
Llavero de goma.
Vale, un hecho, peso. Vale. Pero escúcheme.
Menos que nada.
Sí.
Pero no hay gente
viene
que...
entre regalo malo viene. Nada.
Sí.
Sí.
Y muy apenas detrás, llavero de goma.
Pero no, había unos llaveros de gente que colecciona llaveros de goma.
Yo me acuerdo, hubo una época, estaban de moda.
Claro.
Llaveros de goma que me parece que eran del mundo náutico. Barcos, yates.
Defíname mundo náutico.
¿Qué era un barquito de goma?
Espere. Yates, barcos, veleros. Eran como una especie de banana de goma espuma.
¿Qué tiene que ver una banana? Disculpe.
No, los marineros.
Con el mundo náutico.
Sí, bueno.
Que no sea el calipso del barco bananero que cantaba.
Los televidentes van a saber reconocer
¿qué
lo
televidente?
Que yo digo.
Esto no es televisión.
Bueno, no importa, pero van a saber. Eran como. Ocupaban un montón de lugares de bolsillo. Era una banana de goma espuma.
Pero encima que uno tiene
nunca
que
llevar... vi eso, disculpen.
Encima que uno tiene que llevar la llave, lleva una banana.
Me han regalado tonterías.
Sí.
Pero nunca una banana.
No, pero hubo una época, me parece que pariente de eso.
Bien.
De otro llavero, un producto, era de como una bola de goma que era todo pelo, toda peluda.
Ah, sí, buenas sí, tardes.
¿Se acuerda?
¿Qué tal? No.
Eran todos pelos de goma que decían que sacaba el estrés. Que usted...
¿Sacaba qué?
El estrés.
Ah, usted agarraba sí. Una vez más en este programa.
Sí. Manipulaba
las pelotas.
Sí, señor.
Sí,
dicho
señor.
Objeto,
y le sacaba el estrés.
Y descargaba el estrés.
Sí, yo
tenía
no me acuerdo.
Un olor, estaba como perfumada la goma.
Sí.
Un olor
yo no le creo nada de eso. En todo caso, acá dice, los llaveros de goma y lapiceras que algunas empresas regalan nunca deberían reciclarse como regalo.
Claro, si tienen ya...
Tampoco los regalos promocionales que a veces reciben. Esas cosas son baratas y de mal gusto. No solo no hay que reciclarlos, no hay que hacerlos esos regalos.
Y bueno
pero... No, señor.
Pero en las casas de regalos no hay esas que son chucherías, porquerías, muchas porquerías de toda índole. Se llama casa de regalos.
Usted va a la fiesta de Blender.
Sí.
¿Ya hay fiesta en Blender ahora?
A fin de año hay fiesta de Blender.
Sí, pero no nos invitan todavía.
Bueno, todavía no.
Le van a regalar un avirome que dice Blender, una bolsa que dice Blender.
Una banana que dice Blender. Bueno.
Unas pelotas.
Sí.
Con sonrisa.
Sí, con la sonrisa.
Muy bien. Dice, recuerda, si vas a regalar algo... que te regalaron a otra persona,
sí.
Recordá quién te lo regaló.
Claro, es
pero
verdad.
Mira, si ya no hablemos de baratijas, pero te regalan una campera.
Sí,
muy buen regalo, quiero aclarar.
Bueno, pero esta campera que le digo yo es horrible.
Bueno.
Una campera negra, muy livianita, con unos botoncitos aquí, y atrás tienen una figura pintada, un dibujo.
Sí.
Horrible.
Sí.
Te regalan eso y vos decís, bueno, al primer cumpleaños que haya
yo lo vuelvo a regalar,
lo regalo a alguien, pero después te olvidas cumpleaños la misma persona.
¿Cómo lo va a regalar?
El primer cumpleaños que viene
sí.
Es
el de la otra persona,
es el tuyo. Ah, sí. No,
el del otro, el que se lo regaló.
Pasa un año entonces,
sí. Claro.
Y se lo... él te lo regaló a vos.
Él
no.
Lo regaló,
claro, entonces pasa un mes.
Bueno, listo.
Y se lo regalás. Y el tipo se va a dar cuenta.
Y, obvio,
y se va a decir, ¿cómo si esto te lo regalé yo?
Sí, es más, ¿me lo habían regalado a mí?
Claro.
Me lo regaló Rolón esto.
Claro.
Esta campera, porque Rolón regala camperas con figuras en la espalda.
Bueno, porque él tiene como inversión, que con toda la plata que ganó haciendo de psicólogo.
Sí.
No, es psicólogo.
No, es psicólogo.
Es psicólogo.
Claro.
Sí,
puso una casa de camperas.
Qué bien,
muy
¿eh?
Bien.
Sí. Es como la verdad que es raro porque no es un rubro que tenga que ver con el otro, pero...
No, pero no atiende él.
No.
Porque dice, si atiendo yo, sí. Viene la gente a comprar una campera y enseguida me consulta. Mi mujer me engaña.
No, pero
me echaron del trabajo sí. Por marmota. En fin, todas esas cosas.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Yo me di cuenta que era la campera de Rolón porque la imagen que tiene dibujada atrás es la de Freud.
Claro.
¿Quién Pancho era? Sierra, me creí que
es Pancho
no,
Sierra.
Es
para mí era Pancho Sierra.
Es muy parecido a Pancho Sierra.
Es el señor Freud.
¿Qué Pancho Sierra?
Novela Barba Blanca.
¿Sí?
Freud, el inventor del psicoanálisis.
Sí, señor.
¿Es el inventor o el descubridor?
El inventor del sexo.
No, del sexo, no, del sexo. Lo descubrió todo el tema de la madre, vio que claro. Habla mucho de la mamá.
El inconsciente.
Pero, pobre señora, ¿no? ¿Cómo estaría?
Sí,
¿no?
la señora Freud.
Sí.
Pero yo no sé si lo inventó o lo descubrió el psicoanálisis. Porque por ahí ya estaba el psicoanálisis.
Claro.
No estaba
faltaba,
hecho.
Faltaba descubrirlo. No claro. Estaba, no existía. Claro.
Bueno, nada es tan vergonzoso como darle a alguien un regalo que te dio el año pasado. Muy bien. O que puedes reconocer, en fin. No recicles regalos ya usados.
Claro.
Eso. Si vas a regalar algo, no lo uses.
No, pero no tiene un valor sentimental si yo uso...
No. Yo uso... A menos que sea algo histórico, algo...
Por ejemplo, un jugador de fútbol,
claro.
A veces regalas camisetas que usó.
En partidos
son mejores las usadas
sí.
Que las que no usó.
Depende de qué jugadores.
Sí,
bueno, pero...
Los jugadores también.
Sí.
Yo digo, ¿qué otra cosa usada se puede regalar? Ah, ahí está, los enamorados.
¿Qué? Sí. Pero usted ya está hablando de...
Estoy hablando de, de cosas que yo no sé si se pueden
en territorio.
Tratar aquí en este foro. O sea, por ejemplo, una novia le regala al novio, como prenda de su afecto...
Sí.
Una prenda íntima.
¿De ella?
Ah, no, de la tía. ¿De qué
no, pasa? No, digo...
Sí, de ella. Sí. Bueno. Estamos hablando de que...
Claro, le va a regalar tía,
una prenda íntima usada de la tía. Sí. O del tío.
Del tío que se enamoró.
Que se enamoró de Leonor de Aquitania.
Sí.
Bueno, eso tiene todo un glamour porque aparte tiene un peso...
Sí, un peso. Cuidado si tiene un peso. Sí. Que ya estaba muy usado.
Ahora, esos son regalos comprometedores.
Sí, no, eso no. No
porque por si usted está llevando adelante una relación secreta, y esta chica de la relación secreta le regala una prenda íntima, usted la tiene que guardar bajo siete llaves. Porque si usted tiene otra novia... Discúlpeme, ¿no?
No,
yo no me quiero meter en su vida.
No, pero...
Si usted tiene otra novia y deja esta prenda íntima, por ahí nomás, arriba.
¿Arriba?
Arriba de la cómoda.
Por más que la deje en el último cajón.
Sí, en algún momento va a aparecer.
Aparece.
Llega su otra novia y dice, ¿cuya es esta prenda íntima?
Sí.
¿De quién es esta prenda íntima?
¿Qué? No sé de qué estás hablando.
Claro.
No sé de qué estás hablando.
Claro.
¿Qué? ¿No estás hablando de esa tanga roja que hay acá?
Es mía. Como aquella gracia de Bioy Casares.
¿Cómo fue?
El tipo que se cambia en el club y uno de los socios le pregunta, ¿desde cuándo usa faja?
Sí.
Y él le dice, desde que mi mujer encontró una en la guantera. Y tiene bastante gracia. Bien, discúlpeme. No recicles regalos ya usados, excepto que acabamos de decir. Bueno, y acá el ejemplo, deshacerte de esa vieja máquina de pochoclos.
Sí,
que la va a regalar. Si la persona que lo recibe sabe que la usabas.
Claro.
Nunca intentes dar algo usado como si fuese nuevo.
No, esto está todo manchado.
Qué gracioso.
Sí, sí. Acá anduvo gente.
Después, no regales solo por regalar. Esfuérzate en hacer que el regalo encaje con el agasajado. Defíname encaje.
No. Es bien claro.
No,
es bien
que claro. Eso es lo que tengo miedo.
Sí, no, sí. Que tenga que ver con...
Va a preguntar y dice, necesito algo que encaje con el agasajado.
Esto, por ejemplo.
Oh, eso es difícil que encaje.
Y bueno, le muestra...
¿Tiene algo más,
¿eso qué es?
Más discreto?
Eso es un llavero de goma
por favor.
De la náutica,
pero
señor.
Tamaño... Bien.
Ahora le hago una pregunta.
Sí.
¿Es válido un regalo simbólico, no tan real? Supongamos un dibujo,
hecho por uno.
No. Bueno, depende de si
bueno, bueno. Si usted Picasso, de conmoverme, señor. Regáleme algo que me sirva.
No, bueno, pero...
No quiero que me conmueva.
Pero que le sirva también puede ser algo que le... Que
¿qué, sirva? ¿Me va a servir un dibujo hecho por el señor?
No, por el señor no, pero...
Que, los dibujos que hace parecen siempre un mexicano sí. andando en bicicleta. No, eso de arriba.
Está obsesionado.
Son dibujos de artístico lo
no,
que hago.
No, pero ese señor es un artista. Él expone en las galerías más importantes de la ciudad.
¿Qué tal? Mucho
¿qué tal,
gusto.
Sí, ¿qué tal? Estoy ahora estoy trabajando muchísimo lo que es cubismo.
Sí.
Cubismo, sí.
Es una de las mejores.
Hace todos cubos. Cubos, dije.
Son cuadrados, rectángulos.
Ah, no son cubos.
Claro, no, no. Todavía no le llegó el volumen.
Claro.
Pero.
Búrlense. Pero gané trabajando. Varios premios en el exterior. Búrlense todo lo que quieran.
No, porque es conceptual. Yo sé que. Yo soy el representante del artista.
¿Usted es el representante?
Sí. Sí. Y él está trabajando conceptual. El concepto es la línea. Ah. Y viene gente para que le haga una raya. Le dice, ¿me hace la raya?
Sí.
Y,
¿me hace la raya?
Bueno, por eso. Y es un concepto.
De un momento para otro no puedo.
Es un concepto. Se tiene que estar inspirado.
Bueno, ahí, en el caso de los cuadros, también. Si un pintor te regala su cuadro y vos se lo volvés a regalar a él.
No, no ¿cómo no, le va a regalar no, el cuadro no, al pintor, al autor? No,
bueno. Pero incluso si lo regala entre personas amigas, después un día usted va a ir a visitar al otro tipo. Y dice, ¿cómo? ¿Esta raya?
Claro.
Te la di a vos, la raya. Sí. Y ahora, ¿cómo es que la tiene fulanito?
No, es que más o menos todas las rayas son iguales. Si vos las ves
eso es lo que digo yo, que no soy muy entendido en esta pintura que hace el señor. No,
bueno.
¿No es lo mismo una raya que otra? ¿Qué tal?
Este es un camino, no, son distintas por el momento distinto temperamento. Esto empezó con Andy Warhol.
Oh, eso es lo que digo yo, que no soy muy entendido en esta pintura que hace el señor.
No, bueno.
¿No es lo mismo una raya que otra? ¿Qué tal?
Este es un camino, no, son distintas por el momento distinto temperamento. Esto empezó con Andy Warhol.
Las rayas que hacía Andy Warhol.
No, bueno, hacía rayas. Oh, ponía cosas en el supermercado, Andy Warhol, y le salpicaba.
Ponía lata de algo, ¿no?
Lata de arveja, lata.
Oh,
sí.
Se me hace agua la boca. Bueno, después.
Perdón, le quiero hacer una pregunta
por
con
favor,
esto, porque
por favor.
El regalo, hay algo que es de la ceremonia del regalo, que es el envoltorio.
Porque, iba a hablar de eso.
Claro, porque Listo. Si no está envuelto el regalo, yo le regalo.
No, para mí el regalo tiene que estar envuelto.
Yo creo
si
que
no
sí.
está envuelto, no es un regalo.
¿Y tiene que tener money?
Perdón.
También.
¿Y si es en una bolsa?
Puede ser.
Bueno, listo.
Ahora entregan todo en bolsa, no puede ser eso. Con
pero
una bolsa.
Usted regala algo, por ejemplo, un florero.
Sí.
¿Y trae el florero así, a pico seco?
No, tiene que
estar. No, tiene envuelto. Que estar. Un reloj.
No, reloj, tiene que estar.
Lo saca del bolsillo.
Pero
no, más, le dice.
No,
¿qué?
Bueno,
el regalo para vos.
¿Pero no, qué es?
¿Qué estamos jugando?
Lo compró en la calle. ¿Qué?
Claro. Y, por ejemplo, regalos. Le pregunto a usted porque usted es experto en relaciones sí. humanas. Antes que nada, gracias por.
Sí, estar la verdad que no le pudimos decir
buenas noches,
gracias. Usted es una de las grandes eminencias.
Me han dicho que este programa es muy prestigioso.
Sí, sí,
es
uno de los mejores.
Le agradezco muchísimo.
Bueno, ¿y cómo regalar, o si es de buen tono, regalar algo, una joya valiosa o una alianza de casamiento, que en cierto modo es también una propuesta?
Bueno.
Y primera parte de la pregunta. Segunda parte, ¿es válido esconder la mencionada alianza? Puede ser en una comida. Ah, porque yo estoy por proponerle casamiento a una señorita que me
gusta. Usted está enamorado.
¿Eh?
Está enamorado.
Y claro, que no le va a regalar una alianza.
Hay gente que vio.
Bueno, supongamos.
Sí.
Y me gustaría invitarla a cenar y, por ejemplo, adentro de una empanada.
Bueno, ¿cómo le va a meter adentro de la empanada?
Idea. Adentro de una empanada le zampo directamente
el anillo.
El anillo.
Pero
y cuando ella descubre el anillo... le propongo casamiento.
Pero quizás se lo traga.
Claro, se lo come y no le avisa y se lo come.
En ese caso, me ponen un compromiso.
Y claro, usted ve que mastica.
Le digo, le propongo casamiento. Le digo, te voy a decir algo. Te tragaste un anillo.
No, bueno, pero...
te propongo casamiento. Sí. Ya que es cierto que lo tenés adentro.
Claro, sí, pero, ya está consumado.
Sí, como dijo Pazman.
Sí, ya está consumado eso. Ahora, para las alianzas y esos regalos tan importantes, lo importante, lo fundamental es el estuche. Tiene claro. Un estuche que es más caro que la alianza. Es un estuche
de terciopelo.
De cierto pelo, efectivamente.
No, de terciopelo. Ah. Y usted tiene que buscar una ceremonia,
¿puedo decir,
un lugar
¿puedo
para
sugerir
eso?
Algo? A mí me parece genial una ceremonia distinta. No regalarle la alianza cuando todos esperan. De repente, por ejemplo, el fin de semana jugó Boca San Lorenzo. En sí. La tribuna de Boca, usted saca la alianza, lo muestran en las pantallas del estadio y le pide casamiento ahí.
Lo van a mostrar en las pantallas.
Sí,
del
pero
estadio.
Tiene que esperar el segundo tiempo.
Sí, sí. Sí, porque el primero no le van a dar bolita.
Si salí de acá encima, lo único que me falta es que me puede ver a Boca.
Es que se
casarme con vos.
¿Se acuerda que se nos casó una pareja en un programa?
En un programa vino. No pudimos impedirlo.
No pudimos impedirlo.
De todo para evitar que
vamos a decir, para los que no lo saben, se casó una pareja en Madrid por un mensaje, le propuso casamiento.
Durante la función.
Durante la función. Y al año siguiente volvimos a ir. ¿Y qué pasó?
Se habían separado.
Se habían separado. Vino el
tipo. Vino el tipo solo y dijo que se había separado.
Este programa
y las cosas que nos contó de la tipa.
No, bueno.
Incluso nosotros las contamos al aire.
No,
bueno, la verdad que...
no salvó el programa.
Bueno, últimas... El papel del montorio, entonces... Asegúrate de que esté limpio. Claro,
un papel
todo engrasado.
El papel es fundamental y además que tenga motivos alegóricos a la otra persona.
Papá Noel, si es Navidad.
Claro, sí. Claro.
Reyes, si es Reyes.
Muy bien. Y ahí todo así.
San Valentín.
Bueno.
Bien. Lo que no necesites, no lo regales. Dónalo.
Sí, señor. Bien. Bien.
¿Se acuerda aquella canción?
Dona, 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 dona. Dona, 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 dona. Dona, 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 dona.
Digo yo que no puedo cantar, se supone.
No, ¿qué era eso?
No la escuché nunca.
La canción que se dice hebrea que se llama así.
Ah.
Si te da reparo revender un regalo, claro, porque venderlo.
Y pero a veces uno está en una situación económica.
Entonces, hay asociaciones donde. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a donar este cuadro.
A donar, no a vender, me parece.
No.
¿Lo quiere donar?
Yo quiero donar.
Bueno. ¿Ese es el autor, es original, el cuadro es La Raya original?
Sí, el autor es Rosamela Raya.
Ah, bueno, pero... mire, últimamente recibimos muchos cuadros con rayas, porque está ahora, es la nueva movida de la plástica.
Bueno, entonces si no lo quiere, se lo vendo.
No, pero si usted lo dona, nosotros lo vendemos y con el dinero recaudado arreglamos las plazas.
Bueno, fantástico, entonces se lo dono.
Bueno, muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
¡Rubén!
Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te dijo porque estoy apurado.
No.
Me voy.
¿Quiere comprar algún cuadro, señor?
Yo soy pintor. Soy amigo del señor, uno de los más conocidos.
Nos acaba de donar una obra maravillosa.
¿Qué?
Que se llama La Raya.
Ese cuadro es mío.
No, el señor lo...
Soy el autor, se lo regalé al señor.
Perdón,
bueno,
una confusión.
No, sí. Una confusión no. Me clavaste un puñal.
No sé qué decir.
No bueno, pero...
Mala mía.
No, mala mía. Esto mala mía. Esto termina
pero,
mal.
Señor, pero no termina
no
mal.
Es que yo no aprecie tu arte, Rosamel. Pero me encontraba en una situación... Estoy amenazado por mis acreedores.
Pero si lo donaste, el cuadro.
Estoy amenazado...
Ahora...
Estoy amenazado.
Sí, bueno, claro. Pero no hay problema porque yo se lo puedo vender.
Por mi señora esposa.
¿Me lo puede vender a mí?
Perdón, sí. Mi señora esposa me dijo, elige.
Sí.
O tirás este cuadro
o qué.
O me voy yo.
¿Y qué?
Claro. ¿Y qué?
Las dos cosas, las dos a la final.
No.
Y bueno, no sé todavía.
Lo compro yo, si vendo los cuadros en $1,000,000.
No, está
bien. ¿Cuánto me lo vende?
Yo rectifico la donación. ¿Cómo voy a donar un cuadro genial de mi amigo Rosamel?
No, miren.
Que además para mí tiene un valor sentimental mucho más que los $10,000 que usted dice.
No, $10,000 no. Lo que le digo es... No. Yo les propongo lo siguiente.
A mí me pidieron...
Ustedes lo pueden comprar los dos. El cuadro está valorado.
¿Cómo lo voy a comprar si lo traje? ¿Quién lo trajo este cuadro? Lo traje yo, el mío.
Perdón.
Lo que se regala no se pide.
Usted ya lo tiene.
Lo que se regala no se devuelve.
Esto ya lo tengo en el inventario.
¿Canté?
No canté nada.
Lo que se regala nada. Pelito para la vieja.
No, ¿qué pelito para la vieja? La raya se llama esto.
Bueno.
Ah, y tiene...
Lo mismo.
¿Cuánto vale?
Ahora, acá, según New York, me están pasando el dato de ahora.
Dice, vamos.
Vamos, dice.
Sí.
$2,000,000. La raya original está $2,000,000. Cuidado que es de un artista consagrado, estamos.
Es mío el cuadro.
No sé, no me importa de quién es. Le digo lo que dice
la... $2,000,000.
$2,000,000. Está subiendo. $2,500,000 ahora, ¿eh?
¿Y este?
¿Cuál? ¿Otra raya?
¡Este cuadro, señor!
¿Que lo trajo usted?
Claro.
Lo trajiste vos porque somos amigos.
Sí.
¿Pero ese es original?
Es mío.
Y le va a valer por lo menos otros $2,000,000.
¿Cuánto me das?
No me das acá, se donan, a mí me lo donan, yo lo vendo y arreglo las plazas. Con eso hago bebederos en las plazas, porque queremos que haya bebederos en todas las plazas.
Sí. Una sugestión, no los haga tan petizos los bebederos.
Sí.
¿Quién va a colocarlos, usted?
No, señor, mire, si no lo vamos a hacer con respeto, mamito, me voy a levantar porque, y me voy a ir. Porque...
Te tenés que agachar.
Bueno.
Queda feo, yo me tengo que poner en cuatro patas para tomar
agua. Pero es para los niños, no es para los...
El otro día fue Ginóbili y estaba arrodillado para tomar agua.
Sí. Y tuvo suerte, yo lo vi en otra situación.
Claro.
Mire, le puedo vender ya por $2,500,000 y si usted dona ese cuadro, le hago precio por los dos a $3,000,000. ¿Qué me dice?
Uy, loco.
Por los dos cuadros.
Un negocio.
Bueno, acá está. Muy bien.
Muy bien. Ahora comprárselo, dale.
Sí, sírvase. $3,000,000 los dos cuadros.
No, hay algo que no me cierra acá.
¿Qué no te cierra?
¿Qué es lo que no le cierra? La raya, esta es la raya original.
Ella le cierra.
Sí. Y esta otra raya, ¿cómo se llama?
Agujero.
¿Se llama agujero la obra? Bueno,
sí, ahora se llama agujero.
Se llama la raya y el agujero por $3,000,000. Es una oportunidad que no puede desperdiciar.
Pero si recién lo tenía yo acá y lo tenía gratis el cuadro. Y ahora...
Es la vida que fluye.
La vida. Pero en el ir y venir de la raya y el agujero, ahí está el arte.
Bueno. El arte y el valor. La verdad me parece que es un lujo del cual no se pueden arrepentir. Le parece a mí.
Y es un buen momento, este gran negocio, Rosamel, que estás haciendo, para pasar a lo que sería otra puerta del arte en este programa. ¿Qué cuál sería?
A la música, me imagino.
Me imagino.
Haremos seguramente una breve pausa.
¿Me da un segundito para acomodarme?
Todos nos tenemos que dar los segunditos.
Trajo me imagino.
Sí, señor. Y ya viene el trío sin nombre y el sordo Gansé y todo.
Yo haré lo que pueda.
Bueno, haré lo que pueda. Bueno, dele.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y llega a Blender nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Señor Martín Caco Doreta y su babosa. Y el licenciado Pensadito. ¡Ale, habla!
Muy buenas noches, maestro. Bienvenido nuevamente aquí al Club Blender. Buenas noches al trío sin nombre.
Buenas noches.
Yo le propondría a todo el grupo...
Sí.
Si arranca el maestro con alguna pieza, me gusta decirle pieza
a las habitaciones.
Sí. Nunca mejor nombrada. A mí no me gusta decir tema. Bueno, vamos a hacer un tema.
Un tema, un trabajo no, práctico.
Una pieza, está bien. Bueno, voy a arrancar yo.
Y hablando de pieza, maestro.
Es una milonga que se entiende poco, está en idioma lunfardo, pero un lunfardo cerrado. No se sabe bien qué es lo que quiere el sujeto de enunciación. Así que pido disculpas.
¿Quién es el sujeto de enunciación?
Me encuentro yo en un estado calamitoso, de modo que si me desmayo, ruego a ustedes que disimulen con alguna gracia.
Hay una ambulancia en la puerta, de todas maneras. Y ya que mencionamos la pieza, yo me voy a retirar a mi pieza.
¿Sí? Ah, bueno. Puedo dormir aquí, ¿no?
Porque, estoy mucho tiempo parado.
Límpiela.
Sí, permiso.
Sí. Barra bien la pieza y cuide el bullón. Ni onza de la metedura de abajo los antojos que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que evité la paura de un posible me dejó, tuve la buena intención de querer con sentimiento, pero te di mancha meneto que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha franqueza. Perdóname la torpeza que me voy a deschavar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste reina en los burdeles, donde tallas con valor, te menepute el amor, lo que querés son papeles, métele nena, métele. Amarrócate el sellao, que yo ya me deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Qué lindo, maestro.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Es la hora 1:51 en la República Argentina. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas. El cielo está nublado. Humedad 85%. En Metán, provincia de Salta, la temperatura es de 12 grados 8 décimas y el cielo está cubierto con neblina. Los trabajadores del Estado convocan a una protesta nacional. El titular del gremio ATE anunció que en la ciudad de Buenos Aires se manifestarán mañana frente al Congreso en rechazo al debate de los proyectos de reformas laborales y sindicales. Además, Rodolfo Aguiar advirtió que por la crisis y la conflictividad que genera el gobierno nacional, podría haber un estallido antes de fin de año. La CAME apoyó la eliminación de las retenciones a cuenta de IVA y ganancias. Alfredo González, titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dijo que esto incentivará la venta formal, ya que el comercio PYME recibirá más fondos por cada liquidación. Recordemos que los comerciantes que cobren con tarjeta de crédito o débito no serán retenidos en los pagos que les efectúen las administradoras del plástico y demás entidades a partir del 1 de septiembre.
Internacionales.
Chile analiza revocar la concesión eléctrica a la empresa italiana Enel. El gobierno de Gabriel Boric anunció que estudia esa posibilidad ante las demoras para restablecer el servicio tras el temporal del 1 de agosto que afectó a casi 1 millón de usuarios. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardow, dijo que el proceso administrativo tiene varias etapas previas, aunque destacó que hasta ahora la empresa no cumplió las demandas de ninguna. Dólar oficial 983 pesos, paralelo 1355, riesgo país 1493 puntos.
Tránsito.
Atentos quienes circulan por la zona de Palermo, ya que tenemos un corte total por obras en la esquina de Araos y Avenida Santa Fe. 11 grados 3 décimas es la temperatura actual en Buenos Aires. El cielo está nublado. Humedad 85%. En Metán, provincia de Salta, la temperatura es de 12 grados 8 décimas y el cielo está cubierto con neblina. Ricardo Álvarez.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
La 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Adelante, maestro. Bueno, ¿qué van a hacer?
¿Nosotros?
Sí.
¿Qué vamos a hacer, Martín?
Vamos a hacer una canción que se toca mucho en funerales.
Bueno. ¿Cómo bueno. se llama?
Se llama Fields of Gold.
Fields of Gold.
Bueno,
un tema de Sting.
Lo dijo...
Fields of Gold. Poco... Me siento muy bien.
No. No. No, es Campos Dorados o Campos de
perfecto,
Oro.
Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno. ¿Va con pandereta?
Un poco.
Bien, bien.
Entonces, bueno, una canción de Sting, como dijo sí. Manuel. Vamos con esa.
Un, dos, tres y...
Swear in the days he left, we walk in the fields.
fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
¿Qué tiene ahí?
Traje ¡epa! Trajo la trompeta. Sí, especialmente porque dado lo que pasó en las Olimpiadas, Juegos Olímpicos,
sí,
y
sí,
la lamentable salida del equipo argentino, no quedó clasificado finalmente.
¿Cuál de todos?
¿En qué disciplina? ¿En qué,
claro.
El de fútbol. El de fútbol
no quedó, bastante.
No quedó clasificado lamentablemente. Y hubo un gran relator, quizás el mejor de todas las Olimpiadas, Walter Nelson.
No sé si estuvo en las Olimpiadas esta vez.
No sabemos.
No sé.
No se clasificó.
Bueno.
Y además es uruguayo.
Bueno, pero hay una canción que se llama Walter Nelson Man.
Ah.
Uno de los clásicos del jazz.
De Herbie Hancock.
Herbie Hancock.
Yo creo que no se llama exactamente así, pero...
Bueno, pero debería llamarse así. Sí,
Walter Nelson Man.
Es una más que le hicieron a Walter Nelson.
Sí.
Cambiarle el nombre a la canción. No sé hasta dónde piensan llegar.
Ah, realmente. Bueno, y con esa nos vamos.
¿Qué le parece?
Sí, sí. Espere que preparo el saxo.
A ver.
Ah, a ver.
Perfecto. Muy bien.
Ok.
Bueno.
Vamos. Bien. Cuando quieran.
Vamos. Oh, dos, tres.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina.
Son las 2.
7:50. Las 7:50.
Objetivos. pero no imparciales.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Se vio. Cualquiera es un ladrón, mezclado con esta víctima, Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, carne de San Martín, igual que el David irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, besaron la Biblia junto a un calefón. Este siglo cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama, y el que no para es un gil, dale nomás. Dale, que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No, no pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de nosotros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Los cargos de conciencia. Batilana era duro de cogote, pero blanda la voz como la arena. Chamullaba un misterio sibilante como el simple sisear de la culebra. Batilana era un cacho de bananas que jugaba el codillo de las mentas. Es prudente quien calla lo que escucha y un notario el que agranda lo que cuenta. Más lento que el sigilo, pero andaba ligero con la lengua, fechabando por Gil cosas de cosos que no usaban pendientes las pendencias. Le pegaron un tiro en la palabra, le dejaron la nuca boquiabierta, le apagaron la luz al terutero y quedó reventado en la vereda. En la vereda, en la vereda.
En la vereda, dijiste.
En la vereda quedó Chete.
Qué loco, bien.
Batilana.
Por fin le pasa esa cosa.
Thank you.
sueño bajo el cielo estrellado. Amor eterno. Malena pasa tangos como ninguna.